sin más dilación, con 21 minutos que pasan de las 5 de la tarde, vamos a dar ya comienzo a esta charla. Ya te adelanto que es seguramente interesante, con Ángel Blanco. Buenas tardes, Ángel, bienvenido a Radio Foramontanos. Ahora que no te oíamos, Ángel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
Bueno, estás aquí porque recientemente has escrito un manuscrito que todavía no está editado. Es una labor que quieres llevar a cabo, pero que bueno, luego hablaremos de eso, todavía no estás en ella. Pero que lleva por título Historias de colonos en el África ecuatorial. No es otra cosa que una autobiografía, ¿no?
Exactamente. Parte de los recuerdos que tengo de cuando era niño y cuando salimos de Guinea, a luego el regreso en 1982. Acaba la primera parte en 1968, cuando salimos por pies, como quien dice, y vuelve a comenzar en 1982, cuando regresé allí para trabajar.
Naces en Guinea Ecuatorial, algo que no es muy común, siendo de ascendentes residentes en Cabezón de la Sal, porque tu familia tenía explotaciones allí, una fábrica, ¿no?
Exactamente, era una empresa familiar, eran mis tíos, mi padre, y teníamos, pues, aparte de la empresa forestal, la Losa, estaba la plantación de café y la fábrica de café, que estaban en un pueblo llamado Bisún, que también había granja avícola y ganadería de vacas mezcladas de Camerún y Nigeria.
¿Y cómo es la vida allí cuando eres un niño?
Hombre, cuando eres niño eres feliz, jugando por allí, como un salvajillo por allí, en el bosque, porque en realidad vivíamos en el bosque. Y bueno, pues los días eran bastante monótonos, a la escuela por la mañana y por la tarde pues a leer cómics de hazañas bélicas que nos traían de bata siempre.
Tenemos que decir, para contextualizarlo un poco de forma política y social, que entonces el presidente de Guinea, si no me equivoco, era Teodoro Obiang.
No, no había llegado todavía.
No había llegado.
En aquel momento era gobierno español. Era una provincia española con todos sus derechos, con una de las, vamos, un nivel de vida de los más altos de España y de muchos sitios de Europa. Le llamaban la Suiza africana por eso. Cualquier cosa que se quisiera lo había, y no había ni un solo parado en todo el país. Venía gente a trabajar de Nigeria, venían de la zona de Calabar, que los llamaban los calabares. De Nigeria venían ellos y los hausas, y de Camerún y Gabón venía gente a trabajar y no había paro, ni una sola persona en paro.
Era una situación idílica, ¿no?, decían algunos.
Era idílica. No había ningún problema, tanto que se ha dicho, entre que si los colonos, que si tal, los colonos y los africanos éramos uno, estábamos integrados, era como nuestro país y nuestro país iba para adelante.
Pero con las reglas de los colonos, ¿no?
No, las reglas eran iguales para todos. Eso al principio me imagino que sería, por cómo fue por todos los sitios. Me imagino que antes, pues sí, pero desde el 59, ya antes del 59, en el 59 pasaron a ser provincia española de pleno derecho. Y antes también, pues era, pues sí, eran territorios españoles del Golfo de Guinea, pero la situación era muy normal, la convivencia era muy buena. De hecho, pues ahí muchísimos mestizos, mulatos y, vamos, hay de todo. No, no era un racismo, no había racismo, vamos. Siempre hay alguno, igual que hay malos en todos los sitios, pero la mayor parte iba a trabajar, hacía su trabajo y entre todos pues se sacaba aquello adelante.
¿Ibas al colegio con los nativos?
Sí, íbamos, teníamos una escuela que construían en todos los campamentos, tenía que haber escuela, dispensario y economato. Íbamos a la escuela todos, blancos y negros juntos. Yo, bueno, generalmente de niños estaba yo solo y tenía todos mis amigos, eran africanos, y por la tarde a jugar con ellos, y tenía que llevar siempre, eso sí, un chico que había de 18 años, un nigeriano que le llamaban Sonde, que era como mi guardaespaldas. Todos los niños blancos llevaban uno para que les enseñara pues las cosas de África.
Ese guardaespaldas, como lo llamabais, era un nativo.
Sí, Sí, y nuestros padres les daban la total responsabilidad, sabían que con ellos no había ningún problema.
¿Y qué aprendías tú de este personaje que te acompañaba?
Pues de todo, contaban leyendas de su pueblo que te ayudan más tarde, te ayudan a comprender un poco lo que es África. Nos enseñaba a poner, pues como los críos, trampas para las ardillas, a construir arcos, a buscar huellas en el bosque, a descubrir qué animales eran, bueno, muchas cosas, a fabricar coches que hacen ellos y juguetes que hacen con la médula del bambú. De todo un poco se aprendía con aquello.
¿Y cuál era la situación de las mujeres, por ejemplo?
Hombre, las mujeres en tiempo de colonia, bueno, es una sociedad, la africana de esta parte es una sociedad matriarcal, aunque en realidad, si tú lo ves, las mujeres están como más que nada para ocuparse de la casa y de las plantaciones y eso, cuando verdaderamente hay un asunto peliagudo, son ellas las que toman las riendas, porque el hombre africano, pues sí, vale para pegarse a tortas, pero las que en realidad toman las decisiones son ellas.
¿Y la ley, Ángel?
La ley se cumplía y todo el mundo la cumplía. Quitando, había un famoso artículo, que era el famoso artículo 4, que databa de tiempos anteriores a ser provincia, que era que no se podían mantener relaciones entre nativos
Y colonos.
y colonos. Pero no era entre nativos y colonos, era entre nativos y expatriados. En África siempre se usa el término expatriado. Pero todo el mundo se le saltaba a la torera. En realidad eso había sido hacia 1900 o por ahí, sí que existía. Luego ya, ¿qué ibas a hacer? Dices, oye, que me han dicho que has estado con una mulata. Bueno, y estos cuatro hijos que tengo aquí, que son mulatos, ¿será que habré estado con alguna? Vamos, no. Era más que nada sobre el papel. En realidad las leyes eran iguales para todos. Y aparte de que había, como no había nadie en paro, todo el mundo tenía trabajo, pues es que no había apenas delitos.
Y después, efectivamente, accede al poder, como decíamos antes, el presidente Teodoro Obiang Nema, si no
Sí,
pronuncio
exactamente.
mal, que...
No,
No,
ascendió Macías.
es exacto. Macías, que en principio, bueno, fue elegido democráticamente, pero luego tornó en dictadura, ¿no?
Sí, fue un pucherazo democrático, pero en realidad aquello lo que tenía que haber sido, tenía que haber gobernado Bonifacio Ndoeru, que se suicidó tirándose desde un primer piso y se mató. No, desde una planta baja, se tiró por la ventana de una planta baja y se mató. Y vamos, que le mataron a palos. Y había, por ejemplo, en la parte de la isla, como Guinea está dividida en dos zonas, la continental, que la capital es Bata, y la isla Bioko, que antes era Fernando Poo. Esta isla, el 95%, 95-97% era la etnia Bubi, que son completamente diferentes a los del continente. Ellos, cuando se hicieron todo esto de la independencia, ellos no querían la independencia, no la querían. Ellos querían seguir siendo provincia española con autonomía, pero mantener todo el estatus y el gobierno como lo tenían y todo. Pero ahí hubo presiones de no sabe dónde y al final salimos todos por pies en el 68.
Pero tú vuelves.
Yo volví en el 82.
¿Por qué?
No sé, era como que me faltaba algo. Aquí yo, pues sí, muy bien, tenía mi familia, mis estudios, mis cosas, pero me faltaba algo, entonces le planteé a mi padre, que ya había vuelto él, a ver si podían recuperar algo. Me planteé el volver. Él no quiso, no quería, no quería, y bueno, forzándole, forzándole, conseguí que me llevara.
¿Y cómo es ese regreso?
Bueno, fue bonito porque cuando bajas del avión y empiezas a ver aquellos colores y a sentir aquel olor tan característico y eso, pues te recuerda muchas cosas. Pero luego viendo en el estado en que estaba todo, era como más triste, porque Bata, que yo lo conocí siempre como una ciudad animadísima, de mucho colorido, era una ciudad como escondida, no, la gente como a hurtadillas, como si todavía tuvieran miedo, bueno, que en realidad lo tenían. Y era como, una sensación de decir, esto lo conozco, pero no lo conozco así. Entonces, poco a poco vas asimilando que las cosas han cambiado. Luego ya cuando llegué al campamento y me encontré con dos de los que habían sido mis compañeros de colegio, pues se da uno cuenta de la división que había, uno llorando porque Macías estaba muerto y el otro cantando por lo mismo. Vamos, que había, pero en realidad, bueno, pues seguían siendo mis amigos de siempre y seguimos manteniendo relaciones. Hubo uno de ellos incluso que cuando me fui a Gabón, primero me fui al Congo y luego a Gabón, cuando se enteró de que estaba en Gabón, fue a buscarme y estuvo todavía otros 8 años trabajando conmigo. Porque sabía que estaba allí y bueno, era como, bueno, en el libro se ve que las hicimos muy gordas, pasamos por muchos apuros juntos.
Después de Macías tiene lugar otro golpe de Estado y, sí. Y queda presidente el que decíamos antes, Teodoro Obiang, que es el que está actualmente, ¿no?, en el poder.
Es el que está actualmente en el poder y que tiene visos de seguir hasta que se muera y luego seguirá su hijo y...
Y que se caracteriza por amedrentar a la ciudadanía, ¿no?
Sí, sí, amedrentar a la ciudadanía, a pesar de tener, en teoría, la renta per cápita más alta del continente africano, debido a las grandes bolsas de petróleo que han encontrado, pues... Ellos siguen estando en la miseria, se gastan dinero, ahora están construyendo una ciudad tipo Brasilia en medio de la selva. ¿Y eso a quién le beneficia? A nadie, si esta gente no va a ir ahí.
¿Tú estuviste ahí bajo la dictadura de este nuevo presidente?
Yo estuve...
¿Ya viejo?
Sí, yo estuve con Obiang. Y bueno, pues para hacer negocios y eso era muy malo. Todo tenía, o sea, por ejemplo, los forestales... Había que pasar por el Ministerio de Aguas y Bosques, que el director era su hijo. Y cuando quería sacar madera, había que pagar un canon, pero aparte había que pagar una comisión a su hijo. Entonces, pues, era bastante complicado. No podías arriesgarte a tener un negocio muy boyante, porque al momento te quitaban el negocio. Yo sé de gente que ha ido a emprender allí no hace mucho, van con uno de allí, con que sí, contactos con la familia presidencial y eso, y luego cuando llegan, que empieza todo a funcionar, se te presenta la policía en casa, te dicen coge la maleta o la bolsa, lo que quieras que te llevamos al aeropuerto, te llevan al aeropuerto y lo dejaste todo atrás.
¿Es peligroso, digamos, vivir ahí ahora?
Sí. Sí, ya en el 82... Era peligroso porque, claro, cuando hay hambre y miseria, la gente busca el dinero donde sea. Entonces, pues bueno, ya más de una vez nos atracaron por la noche, porque además el sistema allí es, por ejemplo, las empresas, tanto forestales, las que están al interior del bosque, son los que más lo sufren, porque allí el dinero los tienes que pagar en metálico. Entonces todo el mundo sabe cuándo es la nómina, cuándo se paga. Y todo el mundo sabe que el dinero tiene que llegar o la víspera o ese mismo día. ¿Por dónde? Solo tienen un camino de entrada. O por el aeropuerto para las avionetas. Te esperan a ver si...
¿Pasaste miedo?
Muchas veces, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que es lo que le da salsa al asunto, tener la adrenalina por... Pero sí que da miedo, hombre. Muchas veces te encuentras frente a una turba armada con machetes y lanzas y no sabes cómo van a reaccionar, pues... Bueno, tienes miedo. Pero yo creo que se tiene más miedo por la noche cuando no ves lo que te viene. Por el día, bueno, ya sabes cómo son las cosas y sabes... Tienen el pronto ese, pero no son salvajes. Si la cosa lleva solución, se va a solucionar.
¿Cuál es la situación más dura a la que te has enfrentado en África?
¿En África? Bueno, así de peligro, 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 así ha habido bastantes. En el Congo una vez estás yendo por Kinshasa, que fui a renovar el pasaporte, que no había consulado en Brazzaville, tuve que pasar a Kinshasa, y estaba en el hotel y pasaban zumbando las balas, por todos los sitios y que si había un grupo por aquí, nadie sabía nada, solo que silbaban las balas. Y bueno, pues había, allá había un señor muy tranquilo, un portugués, dice, quédate sentado, dice, sí, esto pasa todos los días. Pero de entrada, y otra vez que me quedé enganchado, íbamos por el bosque al principio de la vuelta, en el 82, íbamos por el bosque mirando y como que metí el pie entre unas raíces y que no salía, ya había una víbora de estas cornudas acercándose y la mató uno de los que había sido mi compañero de clase. Y encima se reía a carcajadas, decía, mira que eres tonto, si esto no te iba a hacer nada, que se iba a escapar. Digo, bueno, por si acaso. Y de esas muchas, pero al final, que te pasan tantas cosas, ya no lo ves como peligro. Ya no tienes tiempo de tener miedo, es pues simplemente otra situación más. Llega un momento que sales de casa por la mañana y miras alrededor y dices, bueno, no sé si vuelvo esta noche, pero qué más da. Y así, pero bueno, se acostumbra uno.
Decías antes que el personaje o la persona que os acompañaba cuando erais pequeños, ese nativo, os enseñaba lo que era África. Después de tantos años viviendo allí, enfrentándote a diferentes situaciones, ¿cómo es África?
África es, para entenderlo, es una... Para mí es, no sé, un lugar mágico y misterioso, pero hay que amar África. Yo he conocido gente que han ido a trabajar porque en África se gana dinero. Vamos, antes se ganaba mucho más, ahora no sé. Se ganaba mucho dinero. Pero esa gente que va así, yo creo que no es feliz. No. Yo he conocido gente en Gabón que llevaban 35 años en Gabón y no habían visto ni un mono. No habían visto nada, no habían salido de Libreville. Ellos, era Libreville, que tiene una playa muy bonita, en el Cap Esterías, iban a la playa, entre semana a las oficinas, a comprar a los supermercados grandes de Libreville, la Galería San Bolo, que todo eran productos franceses, compraban el kilo de tomates, vamos a decir, a 15 euros... porque eran tomates franceses y afuera te los vendían más ricos, tomates del país, que por un euro te daban 20 kilos, pero no, había que comprarlos, y no conocían otra cosa que centro comercial, el pequeño rincón de playa, los tres restaurantes de su barrio y su casa. Entonces, después de 35 años, cogían 15 días de vacaciones en Gabón y venían por donde estaba yo trabajando, que tenía un amigo allí, un campamento de turistas en Ñoñé. Y van allí y entonces, pues sí, les enseñábamos los elefantes, los búfalos, cosa de esa, que para nosotros era lo más normal. Y para ellos, bueno, pues era como descubrir otro mundo.
Hemos ido a explotarlo a veces, en ese sentido, ¿no? África.
¿Que sí hemos ido a explotarlo? Sí, ha habido gente que sí ha ido a explotarlo. Pero de verdad, el que le gusta África, lo que hace, procura es preservarlo.
Respirarlo, ¿no?
Vivirlo. Sí, vivirlo. Por ejemplo, se habló mucho de los forestales, que si los forestales deforestan y eso es una auténtica patraña, porque nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en Guinea y en el Congo y en Gabón, todo es el mismo procedimiento. Si todo lo hacen legalmente, que los chanchullos generalmente, los europeos, ahí no podemos hacerlo, es en una hectárea tú vas a cortar como mucho dos árboles. Dos árboles, y quiere decir que no, tú no vas a talar todo alrededor. Tú vas, coges esos dos árboles, los sacas y te vas. Cuando has acabado un permiso, ese permiso tiene que estar 20 años sin otra explotación para que puedan regenerarse. Tienes tablas de diámetros, o sea, una especie de madera, por ejemplo, no se puede cortar menos de 80 centímetros de diámetro. Pues tú cortas los que tienen de 85 para arriba y quiere decir que esos que quedan dentro de 20 años todo se va regenerando. Y eso se empezó a pudrir cuando dejaron entrar a los chinos y a los malayos. Esos ya se asustaron tanto los africanos que tuvieron que decirles, para. Era entrar por una punta de un bosque y salir por el otro sitio y dejar detrás la tierra roja. No quedaba ni una fibra vegetal. Y eso, claro, pues como sigan así, se lo cargan.
¿Y ahora todavía lo seguimos haciendo?
No. Yo, por lo menos, hasta el 2003, 2004, que he mantenido contacto con Gabón, el Congo y estas zonas así, se seguía manteniendo el programa forestal, o sea, pero en Guinea ha habido muchos sitios que les han dejado entrar y todavía en Gabón hace poco también descubrieron que familiares de unos del gobierno estaban cortando en los permisos que estaban en regeneración, estaban cortando madera preciosa a escondidas, ha habido mucho jaleo. Siempre donde hay dinero, siempre hay alguna mano que quiere meterse, pero por ley los forestales siempre respetaron, que por eso hay bosque, si no, no lo habría ya.
¿Qué pasó en tu vida después de estar en el Congo y en Gabón?
¿Qué pasó de...?
En tu vida, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste luego?
Bueno, pues... en el Congo y en Gabón, pues ha sido todo... En Gabón me casé, tuve mis hijos, pero en el Congo y en Gabón han sido las mayores experiencias así que he tenido. He estado de guía de safaris en una reserva de caza. He estado en sitios con rituales de estos indígenas y todo. Allí me envenenaron en Gabón también, que salí a través de un rito de estos de vudú que duró 15 días. Bueno, descubres muchas cosas y al final, bueno, pues África es una droga que se te mete dentro y no hay forma de sacarla, por mucho que... Yo creo que, entre otras cosas, por eso escribí el libro también, porque vuelvo a vivirlo todo y como que no se me olvida. Y bueno, para que la gente sepa, había tantísima gente de aquí de Cabezón. Uf, eran muchísimos, todas estas familias que había, Belín, Martín y Mili, Toñín y Abelita, vamos, era... Mirín también estuvo. Había mucha gente y era, bueno, los viernes aquello, yo me acuerdo de cuando era pequeño, claro, luego ya en el 82 eso no existía. Bajar al club de tenis en bata, allí, que era lo que llevaban Toñín y Abelita, allí las fiestas, allí había todo mezclado, africanos y blancos, pero vamos, perfectamente. Y lo he dicho mal, tendría que haber dicho nativos y más nativos, porque al final los que estábamos allí nos considerábamos de allí. A nosotros, cuando nos echaron, pues bueno, es como si te echaran a ti ahora y dijeran aquí que te echan de tu casa, pues igual.
¿Sigue siendo un poco africano tú, Ángel?
¿Él?
¿Que sigue siendo un poco africano?
Sí, mucho. Mucho porque, por ejemplo, en África lo que más se aprecia es el amanecer y es el anochecer. Yo todos los días, como quien dice, a las 6, a las 7 de la mañana estoy en pie. Y cuando disfruto más el día es por la mañana, es cuando todo. Y luego, bueno, pues te queda una cosa, mucho amor por la naturaleza y por cosas sencillas, porque en realidad allí en África son cosas sencillas. Simplemente el llegar a tu casa por la noche y tener una ducha, aunque sea fría, pues ya te parece un milagro. Cosas así. Y luego lo que sí he hecho en falta son las noches alrededor del fuego con los nativos, en medio del bosque, pues contando sus historias, las historias de que se transmiten de padres a hijos, pero bueno, generalmente hay unos, los llaman una especie de juglares, que van por las aldeas y eso se saben toda la tradición de todos los pueblos, de todas las tribus, y las van cantando con un instrumento musical y entonces pues hay gente que se queda con partes y luego cuando estás en el fuego, junto al fuego, pues eso, a 80 kilómetros metido en la selva, que por allí no pasó nadie, después de trabajar, pues te das un baño allí en un río de aquellos y te sientas al lado del fuego y es como mágico. Como mágico, y cuando llevas mucho tiempo aprendes a saber qué hora es simplemente por los ruidos de la selva, el animal, que eso, ay, pues son las 5:15, porque lo sabes todo. pero no porque quieras aprenderlo, es porque te vas acostumbrando a vivir con ello y es...
Lo llevas dentro.
Sí, lo llevas dentro.
¿Cómo te desarraigas de África? ¿Por qué decides abandonarlo?
Bueno, se empezaron a poner las cosas que ya no se trabajaba como yo lo veía, y luego llega un momento, quieras que no, la situación, hay veces que por mucho que te guste, llega un momento en que te cargas. Y entonces, pues, cambié el chip y vine para España, digo, voy a venir para España a ver si me tomo un... Porque la última vez estuve desde el 99 hasta el 2003 sin venir, estuve 4 años seguidos, y quieras que no, cambiando una empresa a otra, haciendo muchas cosas, se satura uno. Entonces vine para España, digo, voy a aprovechar voy a coger unos días de... Y ya se lió la cosa y me salió para ir para Rumanía, y me fui para Rumanía, que fue también otra cosa, a descubrir más cosas. Es un país maravilloso y muy buena gente, y estuve casi 6 años allí. O sea que me gustó, porque lo que sí aprendes en África es a tener curiosidad por las cosas. Y entonces, pues ya cuando vas a otro sitio, lo primero que haces es interesarte en todo. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, ya estás integrado, quieras que no. Yo además enseguida empecé a hablar rumano, a los 6 meses o así ya lo hablaba sin ningún problema. Y me conocía, vamos, habré hecho 600.000 kilómetros allí, yo creo, por lo menos. Me conozco desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño, y por todo, como se hace en África. En África dicen que conoces un sitio cuando empiezas a andar por las cocinas de la gente. Que vas por una cocina y vas a picar algo y hablas y vas a la otra. Pues en Rumanía igual, habré comido en miles de cocinas. ¿Eh? Y que se te queda luego como una forma de ser para cuando viajas, que automáticamente te pones como que llegas a un sitio y ya ves cómo tienes que ser. Y te acostumbras y te adaptas muy rápido. Lo que hay que hacer, que es lo que recomiendo yo a gente que salga y eso, si van a ir con que van a echar pronto en falta casa, que no vayan, porque se van a amargar y no van a... Hay que ir a lo que vas. Si te gusta, bien. Si no te gusta, aguantas lo que puedas y te vienes. Pero aguantar allí si no te gusta es un martirio. Yo lo sé, yo vi gente que estaban allí trabajando, pero siempre pensando en casa, ahí pronto las vacaciones y no sé qué. Digo, pero si estás, te pasas más tiempo sufriendo que trabajando, ¿qué? Ponte a trabajar, no pienses y se te olvida. Y cuando te das cuenta ya están ahí las vacaciones.
Después de Rumanía vas a México, luego vuelves a España y te recorres bastante, una buena parte del mundo, digamos. ¿Dónde está tu casa, Ángel?
Mi casa, no lo sé, en África en realidad. Está en África. Suele ir, porque mi casa generalmente es el libro que estoy leyendo y poco más. Pero si dijera en un sitio, es en África, y mi idea es volver. Sí, voy a ver si vuelvo. No sé si será para quedarme allí, si será... Nunca sabes lo que vas a encontrar. Pero sé dónde ir y tengo buenos amigos y quién sabe.
¿Cuántos años llevas encabezando la SAL?
Ahora llevo casi 5.
¿Y cómo ha sido ese cambio de vida, ya estabilizarte en un sitio?
Pues al principio muy malo. Muy malo porque no te acostumbras, no... Eso, y a mí me pasaba la inversa, yo me acordaba de África. Yo me acordaba de África y me acordaba de Rumanía y me acordaba de México y decía, ¿pero qué hago yo aquí? Pero bueno, ya se sabe, cuando tienes más de 55 años, aquí te condenan. En África, en cambio, yo tengo un amigo, le dejé, bueno, ahora supongo que era muy mayor ya, supongo que no trabaje, pero yo le dejé trabajando con 80 años de director de mantenimiento de transportes de Libreville, un señor de Barcelona. Y él estaba jubilado de aquí de España, claro, con 78 años. Y la gente donde trabajaba, en la empresa esta, consideraba que al ser una persona mayor ya no tiene ningún vicio, ya está aposentado, ¿quién mejor que una persona así para trabajar? Dice, si ponemos a uno joven, entre que llegan aquí mujeres fáciles, bebida fácil, vida fácil, mucho dinero, dice, si no está muy bien, con la cabeza bien amueblada, se echa a perder. En cambio, este señor mayor ya tiene eso, ya sabe lo que quiere, ya viene de vuelta de todo, y en efecto sacaba un rendimiento, pues este estaba ganando lo de 4.000 euros netos al mes en el 2003. Y cobrando la jubilación española.
¿Y decides escribir?
Sí. Sí, porque tuvimos una reunión de compañeros de clase, muchos hacía 40 años que no nos veíamos, y hablando por dónde estuviste y qué has hecho y eso, pues bueno, salió la cosa a conversación, salió la cosa a bailar y poco a poco, a ver si nos cuentas algo y eso, pues me puse a escribir, luego compartí algunos fragmentos en una página de internet y poco a poco, que si escribe más, digo, pues me voy a liar y fui. De hecho, el libro cuando me decidí a hacer el libro, tuve que ir recopilando trozos de lo que había escrito para ponerlo un poco en orden, porque iba contando así aventuras que me habían sucedido según me iban saliendo.
¿Y hasta dónde has llegado escribiendo?
Uy, es muy poco en realidad, es muy poco, son 365 páginas por ahí, que más o menos pues del tiempo que he estado fuera será un 10%.
Y buscas editor, ¿no?
Sí, a ver si hay suerte que alguien que le interese, porque es que además es una cosa histórica, porque si te pones a mirar gente que tenga 30 años o menos, mucha gente no sabe que Guinea Ecuatorial era una provincia española y que es el único país de África que tiene como idioma oficial el castellano. Es una cosa... Y que aquella gente, yo he visto muchas veces en comentarios que nos odian porque fuimos colonos, porque matamos. Eso es mentira. Eso fue el adoctrinamiento de Macías con los niños aquellos, las juventudes de Macías. A nosotros el único reproche que nos hacen es que nos hubiésemos ido y los dejáramos allí solos con aquel. Que si hubiéramos seguido manteniendo allí, pues aunque fueran autónomos o independientes, pero en el momento que se fue el hombre blanco, que era el que llevaba aquello, que tenía las grandes fábricas, pues todo era... Eso, pues, a mí me contaron que cuando marchamos nosotros, al poco de irnos, el último que se fue creo que fue mi padre, mandaron del gobierno de Macías, mandaron un gerente para controlar la explotación ganadera. Dice, en 5 días habían matado a todas las vacas para comérselas. Y luego, ¿qué explotación quieres que quede? Al sexto día decían, ¿dónde hay más vacas? ¿Pero qué más vacas? Y las habéis matado todas. O sea, se perdió, fue una euforia que lo gastaron todo. Tenían 40 tractores, se averiaba uno, le quitaban las piezas para otro, pero así cada vez iban quedando menos hasta que se pararon todos. Nosotros cuando volvimos recuperamos alguno, que había habido gente que cuando vio esto de la independencia y tal, todavía se creían que íbamos a volver y escondieron maquinaria en el bosque. Y todavía llegué yo a encontrar alguna maquinaria de esas que ya le habían crecido árboles por adentro. Y eso se desmontaban, se limpiaban y todavía funcionaban. Habían dejado en perfecto estado. Puedes encontrar lo que no quieras en la selva. En Gabón también encontré un ferrocarril, una máquina de vapor de un viejo ferrocarril, también ahí en medio de la selva. Un avión, una avioneta encima de los árboles. Muchas cosas.
Te encuentras con que la realidad supera la ficción, ¿no?
Sí, mucho más. Sobre todo, bueno, si vives como viví yo con los pigmeos durante más de 18 meses, casi 2 años, aquello es increíble. Porque es como si estuvieras ya no en otro mundo, estás en otra edad, en la edad antigua, pero que cuando te fijas bien, su organización, todo, es exactamente una sociedad completamente democrática, las tareas se reparten por igual, los beneficios por igual, en los matrimonios no hay ataduras, hoy estoy con este, oye, mañana me voy con el otro, muy bien, como sigues estando en la tribu, pues seguimos estando igual, vamos, que es...
Nos pensábamos que íbamos a enseñarles, pero nos enseñaron ellos.
Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Es un pueblo, de hecho yo creo que se mantiene tan bien porque no se ha dejado enseñar por nadie. Los pocos que han dejado esa vida nómada y se han ido a vivir al lado de poblados o de campamentos, los tienen maltratados, muchas veces se los comen, han perdido ya lo que es, están alcoholizados, llenos de enfermedades, y han perdido lo que eran. En cambio, los que están en el bosque, pues son felices, siguen viviendo como lo han hecho desde tiempos inmemoriales.
¿Cómo ha sido tu vida?
Por ahora, bastante entretenida. Hombre, como todo el mundo, altibajos y eso, pero bueno, puedo agradecer que he visto muchas cosas y que nací... Yo creo que tenía que haber nacido un poco antes, pero así todo he vivido acontecimientos históricos que se dan pocas veces.
¿Y diferente de lo que podía haber sido viviendo aquí?
Hombre, por supuesto, completamente. Yo es que, si te digo la verdad, si tuviera ahora 20 años, ya no estaba aquí. Ya me hubiera ido, porque hubiera encontrado trabajo o eso. Con 20, 21 años, miedo a nada. El miedo le tienes allí, de momento te vas, luego ya tienes tiempo de quitarlo.
Ángel, mucha suerte con ese manuscrito, Historias de colonos en el África Ecuatorial, que como decimos, buscando quién lo edite.
A ver si hay suerte, yo ya le he dado a unas cuantas personas que lo lean, intentará para corregir, y luego, bueno, pues si no sale editor, pues habrá que recurrir a lo típico, las plataformas de Amazon, el Apple Store, y a ver qué hay.
Y aprovechamos, si alguien nos está escuchando que sabe cómo echar una mano a Ángel en este sentido o que conozca el mundo editorial, pues puede ponerse en contacto con la radio y nosotros se lo comunicaremos a Ángel.
Muy bien, pues a ver si hay suerte.
Pues muchas gracias y a seguir viviendo.
Gracias a ti, Lucía.
Trajo al mundo una luz tan grande, que incluso después de haberse ido, esa luz permanece.